Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban un saludo de Álvaro Tajadura. La liturgia de este domingo continúa trayéndonos esas parábolas con las que Jesús habla del reino. Un reino en el que, como en la red del pescador, caben todo tipo de peces, buenos y malos, porque Dios no excluye a nadie. Un reino de paz, amor y misericordia que, aunque parezca insignificante a nuestros ojos, es más valioso que cualquier perla preciosa, más que cualquier tesoro donde convergen lo nuevo y lo antiguo. Ojalá seamos conscientes de la grandeza de ese reino al que Dios nos convoca. Abrimos así Iglesia Noticia, su programa de información religiosa donde queremos darles cuenta de lo que sucede en la vida de la diócesis de Burgos en este domingo en el que la Iglesia Española recuerda de forma especial a las víctimas de la pandemia sanitaria. En nuestro programa de hoy estaremos en la catedral, que ha celebrado sus 799 cumpleaños con numerosos actos, como exposiciones, una solemne Eucaristía y la firma de varios convenios. Además, descubriremos cómo su proceso de construcción no se ha frenado, ya que se trabaja en la creación de unas nuevas puertas para el templo. Además, y como cada domingo, escucharemos la voz del arzobispo y detallaremos los actos que nos trae la agenda diocesana. Así que sean bienvenidos, repasamos toda la actualidad, hoy lo hacemos con la ayuda de Fidel López. La catedral celebra su 799 aniversario.
El pasado lunes el arzobispo don Fidel Herráez presidió la solemne Eucaristía de la dedicación del templo en una celebración marcada por los requisitos epidemiológicos. En su homilía el pastor de la iglesia en Burgos aseguró que la belleza de la catedral no son sus piedras ni su arte, sino la fe de los cristianos que la pusieron en marcha y que continúan llenándola de significado.
También lo que está latiendo ahora mismo aquí en este templo es lo que le ha dado y le sigue dando vida y sentido, es decir, los millones de hijos e hijas de Dios que han pasado por este templo a lo largo de estos casi ya, le falta un año, 800 años. Y será también lo que le dé vida y sentido y razón de ser mientras exista la fe y la vida cristiana del conjunto de la comunidad cristiana y de todos cuanto quieran también acogerse aquí.
Una fe que ha fructificado en cultura a lo largo de 8 siglos de historia del templo y que lo convierten no en una reliquia del pasado, sino en un edificio vivo y para la vida.
Este templo, permitidme en lenguaje coloquial, nunca lo podemos convertir en un fósil. Nunca. ¿Un fósil de patrimonio arquitectónico? No. Es, repito, un elemento vivo porque somos nosotros los que le damos sentido, personas con vida, desde la fe.
Precisamente porque es un templo vivo en el que no ha habido construcciones significativas en los últimos 200 años, cuando cumpla su 800 aniversario se pretende que su fachada principal, la de Santa María, tenga unas nuevas puertas en bronce.
Con ello se pretende recuperar el esplendor degradado al que este espacio ha sido sometido en los últimos siglos, tal como señala el delegado de Patrimonio, Juan Álvarez Quevedo.
Quizá no ha sido un poco degradado este lugar a lo largo de la historia y un poco olvidado. Desde la plaza, ¿por qué no decirlo?, hasta la visita, porque por ahí debían de entrar todos los peregrinos. Debían de entrar, es la puerta del perdón, todos los que desean ganar el jubileo. Y por qué no, podían entrar también los turistas que la visitan. Por eso, sin pretender volver otra vez a un nuevo recorrido turístico, sí que debemos de pensar en recuperar un lugar quizá un poco degradado en los últimos 200 años.
En efecto, la parte inferior de la extraordinaria fachada gótica de Santa María fue mutilada en 1790 para construir otra de estilo clasicista y que, según todos los expertos, carece de valor artístico. René Jesús Payó es el presidente del Consejo Asesor de la Fundación Octavo Centenario.
Es un proceso de degradación y un proceso complejo yo me atrevo a decir que la Catedral de Burgos fue declarada Patrimonio de la Humanidad a pesar de esta puerta, que no es lo más afortunado que tiene este gran monumento, ¿no?
El artista manchego Antonio López será el encargado de confeccionar las nuevas puertas que recuperarán el primigenio sentido de la portada de Santa María, que detallaba el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por ello, las nuevas hojas simbolizarán un jardín del Edén como hábitat original del proyecto salvador de Dios. Un jardín que también tendrá guiños a la ciudad y sobre el que resaltarán las figuras de Dios Padre, de la Virgen María y del Niño Jesús. todo para añadir arte moderno a una catedral en constante evolución y que manifieste al exterior la grandeza de los misterios que se celebran dentro de él, como indica el arzobispo.
Nos pareció un lugar muy propio para hacer visible desde el exterior del templo la presencia del arte contemporáneo en la catedral. Conviene recordar que las puertas de una iglesia, y más aún las de una catedral, son espacios elegidos, como por ejemplo fueron los vitrales precisamente al inicio de la construcción de esta catedral, para contar al creyente y al no creyente que lo ven desde fuera, lecturas internas y externas de lo que en ella se narra y se ofrece.
Una intervención que en todo caso tiene un carácter reversible, ya que las actuales puertas no serán destruidas, sino custodiadas en un museo de la diócesis y las nuevas podrían sustituirse en cualquier momento.
La intervención que vamos a llevar a cabo en las puertas del templo no es estructural, una estructura fija tal, sino de dotación de un bien mueble. ¿Qué significa esto? Que es claramente reversible. Si fuese un disparate, se quitan, se ponen las que hay y se terminó.
En esa historia centenaria han sido numerosos los artistas que han colaborado en la construcción de capillas, retablos, vidrieras y objetos de orfebrería.
Algunos, como el retablo del altar mayor, serán limpiados en las próximas semanas gracias a una nueva colaboración entre el Cabildo y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral.
Otro de los artistas que ha trabajado en el templo ha sido Felipe de Bigarni. Además de la girola, fue el encargado de realizar un retablo para la Capilla de la Anunciación.
Un retablo que se vendió en 1750 al párroco de Cardeñuela, Río Pico, por 1.500 reales. Ahora, tras casi tres siglos, el retablo presenta grandes deficiencias que serán solventadas gracias a una intervención integral que costearán la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y los fondos recaudados de la venta de mascarillas y rosquillas promovidos por los propios vecinos. Luis Renedo es el párroco de Santa Eulalia en Cardeñuela, Río Pico.
Este año la parroquia está celebrando el 500 aniversario de la consagración. Si hace dos días la catedral celebraba el 799 años, el día de Santa Eulalia, nosotros en el 2019 celebramos los 500 años de la consagración del templo parroquial.
Volvemos ahora a la catedral, ya que esta semana se inauguró también en la Sala Beato Valentín Palencia la exposición Mateo Cerezo el Joven.
El artista burgalés, que con apenas 29 años creó una rica colección de pinturas que se han agrupado por primera vez en esta muestra, que podrá verse hasta el 2 de noviembre. En ella se recogen 26 obras, 4 estampas y 22 lienzos que conjugan temas religiosos con otros de bodegones y naturaleza muerta. Ismael Gutiérrez es, junto con René Payó, uno de los comisarios.
Pues hemos jugado esa baza de representación de todos los géneros y hemos jugado también la baza de hacer que esta exposición contuviera algunas obras nunca vistas. Y en ese sentido, creo que por esa razón, conseguiremos que esta exposición sea recordada, sea visitada y sea su catálogo utilizado como referencia.
Después del repaso a las noticias de los últimos días, saludamos ya al arzobispo, que nos dirige como cada semana su mensaje dominical. Buenos días, don Fidel.
Muy buenos días. Os deseo a todos un feliz domingo. Para iniciar la reflexión de hoy, quiero tomar unas palabras de San Pablo en la segunda lectura de este último domingo del mes de julio. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Todo. El doloroso pasado reciente, el presente frágil todavía, el futuro inseguro, todo. También el descanso estival que ahora nos llega, las pequeñas alegrías, las esperanzas que nos animan, la vida que se nos sigue regalando cada día con todas sus posibilidades. Todo en los planes de Dios sirve y servirá para nuestro bien. Es su palabra y se cumple. Vamos a cogerla hoy y a guardarla en el corazón, para que ilumine y sostenga ahora y en todo momento nuestra vida. Estamos finalizando un curso pastoral distinto y muy especial, porque los acontecimientos imprevistos han alterado profundamente el desarrollo normal de las actividades eclesiales. Precisamente mañana tendremos la celebración que hubiéramos deseado tener en su momento, para acompañar a cada persona y a cada familia con el consuelo de la fe cristiana y la cercanía de la Iglesia diocesana. Lo hacemos ahora con el funeral por todas las víctimas del COVID-19. Una celebración sentida e intensa para llevar ante el Señor en la Eucaristía con un mismo abrazo a quienes han fallecido, a quienes lloran su ausencia y a la comunidad cristiana que los acompaña como hermanos. Al finalizar este curso se acumulan en mi corazón sentimientos profundos y diversos que he ido manifestando en varios mensajes dominicales a lo largo de los últimos meses. No voy a insistir en ello, porque todos hemos sido testigos del sufrimiento que ha afectado a la mayor parte de nuestra población. Y seguimos compartiendo la preocupación y la angustia de quienes ven en peligro su futuro profesional o laboral. En este ambiente y con la ayuda de Dios, la diócesis ha recreado y actualizado este curso su actividad pastoral. La Iglesia salió de los templos, precisamente cuando tuvieron que estar cerrados, para ir a donde había necesidad, para ser ese hospital de campaña que en algún momento comentamos. Se ha hecho cercana a través de los sacerdotes que han actuado como capellanes en el cementerio o en los hospitales, a través de los voluntarios que han prestado su servicio en tantos campos de la vida social, a través de quienes han mantenido, en la medida de lo posible, la vida y la presencia de las parroquias, potenciando la familia como pequeña iglesia doméstica. Gracias a muchos de vosotros, el curso pastoral, con un estilo nuevo de hacer y de estar, ha sido una realidad experimentable. Debo expresar mi profunda gratitud igualmente a tantas personas que han contribuido activa y generosamente a preparar los templos para el retorno de las celebraciones litúrgicas. Habéis hecho posible el gozo del saludo y de la oración comunitaria, el reencuentro en torno a los sacramentos. Se ha evidenciado la entereza y la energía alimentadas por la esperanza que brota de la fe. Ha sido una actividad pastoral participada que ciertamente servirá para dar profundidad y solidez en nuestra diócesis a la vivencia eclesial. Ahora, ya ha comenzado el verano, que sin duda es también un verano especial. Parece que nos cuesta decir con el gozo de años pasados feliz descanso o felices vacaciones. Y sin embargo, no puedo dejar de desearos felicidad, descanso, esperanza y tranquilidad. Todos lo necesitamos. En este periodo vacacional cambia el ritmo de vida para muchos de vosotros. Os deseo que lo aprovechéis para el descanso, que disfrutéis todo lo posible, con la prudencia requerida, de las reuniones familiares, de la vuelta a las raíces en los pueblos, del encuentro con amigos y conocidos. Pienso que es un verano especial porque es una oportunidad para volver a tomar conciencia de muchas cosas que sentíamos y deseábamos cuando estábamos en confinamiento. Un tiempo oportuno para repasar esas lecciones que entonces queríamos aprender. La necesidad de relativizar y poner orden en la vida cada día para dar importancia a lo que es esencial. Dejar que muchas cosas materiales por las cuales nos inquietamos den paso a los valores del espíritu. Que las relaciones humanas y las personas con las que convivimos recuperen su importancia y su verdadero rostro. Que pensemos en la necesidad que tenemos unos de otros, en la alegría de compartir, en los cuidados de los mayores y de los que están solos. Que la naturaleza nos descubra su belleza y el daño que al dañarla nos hacemos a nosotros mismos. Que dejemos que Dios entre en nuestra vida y contemos cada día con Él. Sí, será un verano especial si nos damos un tiempo para que estas lecciones calen en nuestro interior y nos vayan cambiando la vida. Os animo a que participéis en lo posible en las celebraciones litúrgicas allá donde estéis. Acercaos también a la Virgen, presente en tantas ermitas y santuarios que surcan nuestra geografía diocesana. Bajo su protección os dejo y os deseo de corazón feliz descanso, feliz verano. Con el saludo fraterno y muy cordial de vuestro obispo y hermano, Fidel.
Gracias, don Fidel. Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros nos despedimos ya hasta septiembre, deseándoles que pasen un feliz verano. Mientras tanto, durante el mes de agosto podrán seguir escuchando a esta hora A Grandes Trazos. Se quedan con Cristina y el fin de semana COPE. Reciban un saludo cariñoso de quienes hacemos este programa. ¡Feliz domingo! ¡Feliz verano!